Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
Las redes sociales han acercado a millones de seres humanos, han facilitado el diario vivir de muchas maneras y son un éxito indiscutible de la tecnología para beneficio de la humanidad. Pero también han separado y enfrentado a personas, familias, sociedades y naciones por la forma irresponsable, oportunista y hasta criminal en que muchos las utilizan. Vivimos la demolición de la educación y la cultura. Vivimos la era del falso relato frente a un público ignorante, desinformado y sumiso a los patrones sociales de hoy. Pocos se atreven a desmentirlo o enfrentarlo, pues impera el miedo a la sanción social, a la descalificación y al rechazo. La desinformación, la mentira, la difamación y el insulto, el deepfake, la generación falsa de textos, imagen y contenido son inservibles para generar confianza y construir naciones. Dice un filósofo que la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. Los mercenarios de las redes sociales, los mentirosos, los que se dedican a la estafa y la calumnia, debilitan y ponen en riesgo la armonía social y la libertad. Las redes sociales, en manos de estados mafiosos y organizaciones criminales, hacen de la política un instrumento peligroso y destructivo, y a los ciudadanos los convierten en entes ingenuos, desinformados y víctimas que terminan de cómplices pasivos o de proyectiles humanos con gran capacidad de destrucción. Un ciudadano ignorante, desinformado y manipulado es la amenaza más grave que enfrentan el desarrollo, la democracia y la libertad. La degradación que ha sufrido la política se debe en gran medida a que las sociedades toman decisiones y actúan en base a datos errados, noticias falsas, intereses económicos o agendas ideológicas. Por eso es indispensable identificar, exponer y denunciar a quienes vulgarizan la noticia y degradan la verdad. La libertad de expresión conlleva responsabilidad y debe usarse con respeto y distinción. En la vida cívica de las naciones son la razón y la sensatez, no la emoción y la pasión, la garantía para defender la paz y la libertad. Los latinoamericanos tenemos oportunidades extraordinarias para perder el tiempo en conflicto inútil. Por eso, para evitar que el falso relato acabe imponiéndose, informémonos con objetividad, diferenciemos la verdad de la mentira y desarrollemos un pensamiento crítico para aprovechar al máximo las virtudes de la era exponencial en la tecnología.
A continuación, el documental En Razón de Estado.
Un estudio realizado por Rand Corporation en 2016 reveló que la proliferación de noticias falsas y desinformación en redes sociales tuvo un impacto significativo en las elecciones de países como Ucrania, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y un experimento realizado en 2020 demostró que las personas que dejaron de usar Facebook durante 4 semanas mostraron posiciones políticas menos polarizadas. Las redes sociales han cambiado el panorama mediático, social y político del planeta, ofreciendo una plataforma de comunicación sin precedentes. Sin embargo, su impacto en la política, en la estabilidad de las democracias y en la salud física y mental de las personas no está exento de riesgos, daños y controversia. Casi 5 mil millones de personas en el mundo tienen acceso a redes sociales. Estas plataformas han permitido a los ciudadanos de países con regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba y China denunciar abusos cometidos por sus gobiernos y movilizar protestas. Las redes sociales fueron el corazón de la primavera árabe durante las protestas en Túnez, Egipto y Libia. Los ciudadanos usaron Facebook y Twitter para compartir información, coordinar acciones y exponer los abusos de sus dictaduras. En América Latina, el 82% de la población tiene acceso a las redes sociales. El siglo XX vivió el nacimiento de la radio y la televisión como medios de comunicación masiva. En 1940, el 83% de los hogares en Estados Unidos tenía una radio. Y en 1954, el 50% ya tenía una televisión. Estos medios permitieron a políticos como Franklin Roosevelt y Winston Churchill comunicarse directamente con sus ciudadanos y mantener la moral durante momentos que marcaron la historia, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El primer debate presidencial televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960 influyó de manera determinante en la victoria de Kennedy. Esto cambió para siempre la forma de hacer política. Aquellos medios llegaban a millones de personas, pero también eran susceptibles a la censura y el control de poderes políticos y económicos. Las redes sociales son más difíciles de censurar y controlar, aunque, cuando son mal utilizadas, socavan la democracia y enfrentan a la sociedad. Los políticos populistas, los corruptos y los autócratas aprovechan estas plataformas para engañar, mentir y atacar a sus rivales políticos. Escoger solo el camino de la legislación y el control abre las puertas a los abusos de poder sobre la libertad de expresión. Sin embargo, así como es deseable y necesario que las grandes plataformas de redes sociales se esfuercen en prevenir y controlar la desinformación, la propaganda y las mentiras, lo es más que el público se eduque y desarrolle un pensamiento crítico. Esto es lo que ofrece ventajas, fortaleza y libertades en el uso de las redes sociales. El mundo quedará mejor servido cuando construyamos una plaza pública digital que permita el libre flujo de las opiniones basado en el conocimiento, la objetividad y la veracidad de la información compartida. Así es como se construyen naciones fuertes, democracias sanas y ciudadanos libres y responsables.
A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
Las redes sociales son una de las maravillas de la era exponencial en la tecnología y han acercado a las sociedades del mundo, pero también nos enfrentan por la forma en que muchos las utilizan. En América Latina, el 70% de las personas utilizan las redes sociales para consultar noticias, pero esta información les llega sin filtro que permita distinguir la verdad de la mentira. En esta era de la posverdad, se estima que un 67% de los usuarios de Internet no distinguen una información falsa de una verdadera. Y pasamos 4 horas al día enchufados a las redes, interactuando y, según nosotros, informándonos. Los estados terroristas y el mundo criminal también usan las redes sociales para alcanzar sus objetivos. Para discutir sobre el apasionante, complejo, disruptivo y a veces peligroso y frustrante mundo de las redes sociales, tengo el gusto de presentarles a Cristina Vélez, politóloga con maestría en políticas públicas del Hertie School of Governance en Berlín. Investiga ecosistemas de medios, es cofundadora de Linterna Verde y La Silla Vacía. Trabaja para la Fundación Interpreta, desde donde apoya a organizaciones sociales y a periodistas para temas de redes sociales. Cristina, bienvenida a Razón de Estado. En América Latina, el 70%, como decía, de las personas utilizan las redes sociales para consultar noticias, pero esta información les llega sin filtro. ¿Cómo se distingue la verdad de la mentira?
Un muy buen compás para ese tema es identificar cuáles contenidos están tratando de manipular emociones en los usuarios. Claramente, uno de los grandes problemas en redes sociales es que hay muchos contenidos que quieren producir miedo, indignación, que tienen una agenda oculta, que están buscando a través del marketing que la economía de la atención nos lleve a quedarnos en esos contenidos. Siempre estar alerta a ese tipo de contenidos, mientras que contenidos con altos niveles de transparencia, donde las fuentes de información estén sobre la mesa, el nombre específico del experto y podamos hacer ingeniería inversa de dónde vienen los contenidos y quién es el responsable, esos contenidos son mucho más confiables y podemos creer que tienen más probabilidad de ser verdaderos.
Ya. ¿Quiénes son los responsables de preservar la objetividad y la verdad? ¿Los creadores de las redes sociales, los gobiernos o los usuarios?
Hay un enfoque bastante interesante frente a este tema y es considerar el problema de la desinformación como una infodemia, un proceso de contagio o de polución informativa. Básicamente lo que vivimos en la pandemia en términos de contagio del COVID, pero con información. Si entendemos esa visión un poco que viene de unos autores que se llaman Philip y Miller, de la desinformación, podemos ver que es responsabilidad de todos, como en la infodemia nos poníamos, o en la pandemia nos poníamos el tapabocas, o los responsables de los temas de la salud debían cuidarnos, acá también todos debemos proteger para evitar la distribución desaforada o sin control de la desinformación que genera tantos daños.
¿Estamos avanzando en el campo de la verdad y la transparencia en las redes sociales o son inútiles los esfuerzos para combatir la desinformación y la mentira?
Hay avances en términos de la conciencia de los usuarios. Una última encuesta en términos de seguridad informativa de Microsoft muestra que en América Latina el 55% de las familias identifican la desinformación como el problema uno en seguridad informática para sus hijos e hijas. Eso significa que sí hay conciencia, que hay una visión del daño que esto esté generando. Eso es un avance. ¿En qué estamos retrocediendo? En los últimos meses hemos visto una reducción de los sistemas o de los equipos de moderación de contenido que tenían las plataformas. Estas redes sociales, vimos en el COVID, tienen unas grandes salas llenas de personas que son las encargadas de filtrar teorías de conspiración, rumores que pueden llevar a disturbios públicos. Estos equipos han sufrido una dramática reducción en los recientes meses. En el caso de Twitter, ya no tenemos equipo de moderación para América Latina. Y en el caso de Meta, la última semana, una reducción dramática en los ingenieros que se encargan de que todos estos procesos de moderación de contenido funcionen. Yeah. Entonces, hay una reducción en términos de la responsabilidad de las plataformas para moderar contenidos.
Yeah. Además de los controles tecnológicos que se pueden usar para combatir los problemas que provoca el mal uso de las redes, que serán parciales y subjetivas, ¿serán solamente las sociedades maduras y educadas las que podrán minimizar la dimensión negativa de las redes?
Sí, hay un factor de educación y un factor de educación en temprana edad que ha demostrado en casos como Dinamarca y Finlandia ser una de las variables más importantes para controlar este fenómeno.
Los latinoamericanos pasamos 214 minutos diarios enchufados. Esto es 4 horas al día en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp y otros. ¿Qué efectos tiene esta sobrecarga de interacción e información sobre las personas y la sociedad? ¿Qué nos dicen los datos del comportamiento de lo que consumen las personas en redes sociales?
En el caso de América Latina hemos visto un crecimiento exponencial de los formatos de video. Video gratuito en nuevas plataformas como TikTok o Kwai. Esto hace que cambie todo el panorama de noticias porque nos tenemos que adaptar desde el punto de vista periodístico a pasar del texto al video. La segunda gran transformación es que las personas ya no consumen contenidos en una sola red, como Facebook, donde siempre estábamos en Facebook, sino que hacen un consumo multiplataforma. Pasan de video a WhatsApp a audio. Y esto hace que estemos al mismo tiempo en 5 o 6 plataformas al mismo tiempo.
Las redes sociales encierran a las personas en burbujas, cada una aislada y con sus propios datos. ¿Contribuye esto a la polarización política y social?
Sin duda, es como si estuviéramos en una sala de un bar o en una discoteca y todos nos quedáramos exactamente teniendo conversaciones en la misma mesa durante horas con las mismas personas sin mirar la tarima para ver quién más está hablando. Esto genera burbujas, fragmentación, imposibilidad de encontrar espacios de construcción colectiva y de poder rebatir nuestros sesgos sobre algunas cosas.
Entonces, ¿refuerza esto los sesgos? ¿Potencia o acelera las ideas políticas más radicales y polarizan a las sociedades?
Hay nuevos autores que están cuestionando qué tan grave es esta situación, porque dicen que la polarización siempre ha existido o que es una realidad. Y que lo que hacen las redes sociales sí es potencial, pero también los medios en televisión, los medios siempre también tienen una responsabilidad en esto, no solo en las redes sociales. Hay una gran pregunta sobre cuál está siendo el enfoque informativo de los periodistas. Uh-huh. Y también las redes tienen responsabilidad, pero es una cosa conjunta.
¿Qué podemos hacer para que las redes sociales tengan efectos más positivos para la democracia, para la gestión pública y para el desarrollo de los países?
Hay recientes estudios, especialmente un libro que se llama El prisma de redes sociales, de un autor que se llama Bale, Él dice que hay tres factores determinantes. Lo primero es que debemos evitar que las redes sociales solo sean espacios para los dos polos o para los o las voces más radicales en política o sobre temas de salud o sobre temas, digamos, vinculados a, puede ser economía, que debemos tratar de que los moderados también tengamos incentivos para participar en la conversación pública, que no sintamos que como son espacios tan violentos, no hay espacio para pensar en matices o en visiones grises de la realidad. Yeah. Esta es una responsabilidad de las redes sociales, generar que el diseño de las plataformas abra espacios para la diversidad de posiciones y opiniones y para discusión y deliberación en conjunto.
Cristina, ¿ustedes hicieron análisis sobre el papel que jugaron las redes sociales en los procesos electorales pasados en Estados Unidos, Colombia y Brasil? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales?
El primero es que la desinformación es multiplataforma. Pasa muy rápidamente y por eso es difícil de estudiar, porque tenemos un link de WhatsApp y cada vez está pasando en espacios cerrados de redes sociales, como los espacios de mensajería privada. Ese tema WhatsApp es uno de los grandes retos en este momento para estudios de desinformación y es una de las redes más utilizadas en América Latina. Lo segundo que es importante es que la desinformación se está moviendo mucho a través de voces que tienen grandes cuentas o son megáfonos en redes sociales. Por eso hay que poner atención a los influenciadores y a su rol en distribuir sin chequear la información. Y el tercer elemento que es clave es que tenemos que pensar cuáles son los sesgos que como ciudadanos tenemos frente a la política y que muchas veces tenemos disonancia cognitiva, es decir, nos cuesta mucho estar abiertos a posiciones que están contra nosotros. Pero si no aprendemos a abrir la mente a estas posiciones distintas, somos más vulnerables a la manipulación política que viene llena de emociones y quiere movernos hacia uno u otro candidato.
Los algoritmos son cada vez más eficientes para conocer lo que gusta a cada persona y motivarlo a consumir. En la economía y para la política, la capacidad de manipular a las personas es mayor cada día. ¿Es el desarrollo personal, estar educados, bien informados y tener un pensamiento crítico nuestra única defensa?
Sí, pero también creo que hay que ser conscientes que para la autodeterminación digital también el diseño de las plataformas es importante y también las plataformas tienen que diseñarlas de una forma en que sea transparente cómo los algoritmos y el modelo de negocio están llevándonos a nosotros a tener incentivos de consumir una información y no otra.
La inteligencia artificial ya presentó nuevos desafíos. El deepfake y los generadores de texto, imagen y contenido ya se están utilizando para engañar y manipular. ¿Cómo se puede contrarrestar esto?
Básicamente hay una pregunta ética y es el momento de hacernos esa pregunta. ¿Cómo vamos a consumir estas tecnologías entendiendo sus daños y buscando los proveedores de modelos de lenguaje, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, que cumplan con unos parámetros éticos y que sepamos de dónde está obteniendo la información que alimenta o está entrenando estos algoritmos?
Ya. Las plataformas sociales nacen y mueren y los usuarios las cambian y se adaptan con facilidad. ¿Hacia dónde se dirige la tecnología de redes sociales? Muy brevemente.
Va a haber una diversidad de redes sociales. Ya no vamos a tener 3 o 4 jugadores sobre la mesa, sino que vamos a tener muchas variaciones mucho más rápidas y vamos a tener usuarios de nicho que usan redes, menos usuarios en muchas más redes.
Cristina, las redes sociales tienen una dimensión negativa, pero su saldo es muy positivo. Muchos las saben manejar y muy bien. Sin embargo, hay rasgos que son preocupantes y afectan a millones de personas en el mundo. Con un sí o un no, y te pido por favor que así sea, responde a estas preguntas. ¿Están las redes sociales socavando la credibilidad del periodismo serio al propagar desinformación y noticias falsas?
Sí.
En lugar de buscar la verdad, nos acomodamos con la versión que más nos gusta o nos conviene.
Sí.
¿Fomentan la cultura de la cancelación y la intolerancia hacia opiniones divergentes?
Sí.
¿Cambian la forma en que las personas se informan y participan en la política?
Sí.
Okay. Nos estamos quedando no con la verdad, sino con la versión que más nos conviene, que ya lo habíamos planteado.
Sí.
Era pregunta de chequeo, a ver si estaba siendo consistente. ¿Están cambiando las redes sociales la forma en que las personas interactúan entre sí y construyen relaciones?
Transformándola estructuralmente.
Ya. ¿Están las redes sociales afectando negativamente la salud mental de las personas?
Hay estudios tempranos, esa digo, falta más evidencia.
Ya. ¿Provocan adicción?
Sí.
A pesar de todo, ya lo decíamos, el saldo de las redes sociales es muy positivo, pero danos un comentario final sobre las acciones que tú propondrías para que las redes sociales pues vayan siendo cada vez más un factor positivo en la sociedad y que no presenten estas amenazas y disfunciones que hoy estamos viendo.
Yo quisiera terminar con un comentario positivo en el sentido que si vemos esa idea de la infodemia, podemos pensar que en algún momento las sociedades hemos pasado de tecnologías o diferentes consumos que nos generan adicción, como el tabaco, a darle la vuelta a eso y a entender cuáles son los efectos dañinos y cómo tenemos que reducir el consumo, por ejemplo, de tabaco en espacios públicos. Creo que en el tema de redes sociales a eso vamos. Vamos a empezar a ser más conscientes, ahora que se suma más evidencia, cuáles son los efectos y cuál es el uso diferenciado que debemos hacer en términos de escogencia y de autodeterminación de en qué plataformas, qué tiempo y para qué utilizamos las redes sociales. Yeah.
Para el futuro de las naciones y la consolidación de estados democráticos necesitamos ciudadanos con pensamiento crítico y con capacidad de diferenciar la verdad de la mentira. Por el bien de la humanidad, los ciudadanos debemos actuar en base a la razón y la sensatez. Ahí están las garantías para el desarrollo, la democracia y la libertad. Cristina, gracias por tu tiempo. Nos dejas pensando. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
A continuación, el debate en Razón de Estado.
Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos a un año y algunos meses para que se realicen las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, pareciera que ese proceso electoral ya inició. Y para hablar sobre el mismo, contamos con tres invitados. Jesús María Alvarado, quien es abogado constitucionalista y profesor universitario. Javier Soria, analista político en Proyecto Pericles. Y Roberto Wagner, internacionalista y también catedrático universitario. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Jesús María, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo evalúas el anuncio de Biden de buscar la reelección, considerando el bajo nivel de aprobación que tiene? ¿Es una buena noticia para los demócratas?
Bueno, depende. Creo que al final también lo que estamos viendo en los dos partidos es que tenemos a dos octogenarios optando por la presidencia. Eso también de alguna manera muestra una crisis del sistema de partidos en Estados Unidos. Pareciera que obviamente hay liderazgos dentro del Partido Demócrata y del Partido Republicano, pero no son lo suficientemente fuertes comparados con los octogenarios que están optando a la presidencia. En el caso de Biden, yo creo que lo más grave es los cuestionamientos sobre su capacidad o su sanidad mental, que es una cosa derivada de la edad, no se sabe de una enfermedad, y eso de alguna manera es una cosa que se debate, que se oculta y que yo creo que es muy importante, sobre todo sabiendo la importancia que tiene el presidente de los Estados Unidos, no solamente internamente, sino externamente.
Javier, el 54% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Biden. ¿Por qué crees que Biden tiene tanto rechazo? ¿Qué ha hecho mal?
No sé si es tanto rechazo o es simplemente que le ha tocado un gobierno difícil, que era imposible que tuviera en este momento una aprobación alta. Biden nunca fue un candidato carismático que despertara amplio interés. No estamos hablando de un Obama, el fenómeno político Obama cuando entra en la campaña. Estamos hablando de alguien que termina siendo la cara de los demócratas, que siempre son esta gran tienda, le llaman ellos, esta gran coalición, y que era elegible precisamente en los pocos estados que queda, que son verdaderamente estados morados, estados de batalla, que el mapa de batalla se ha ido reduciendo. Hay un montón de estados que antes eran parte de esa gran bisagra y que ahora son sólidamente de un campo o del otro. Estamos hablando de estados como Pensilvania, estados como la Florida o Ohio, los últimos dos republicanos, el primero claramente demócrata, habrían otros. Esencialmente, Biden termina siendo en ese caso el candidato anterior porque podía ser elegible en estados como Arizona, estados como Georgia, que es ahora un nuevo estado de batalla, y en Wisconsin. Y esa es a la que le apuestan en este caso. Su popularidad puede estar abajo, pero hay que leerlo con un grano de sal. Del otro lado vas a tener a un candidato igual de polarizante. También va a estar muy bajo sus números de popularidad. Y con el sistema electoral estadounidense, básicamente lo que importa son esos tres estados. Y encima de eso, los demócratas tienen una ventaja. Necesitan ganar solo uno de ellos. Con uno de ellos que ganen, los demócratas están hechos. En cambio, los republicanos tienen que barrer esos tres estados. Y de esos, las cosas no se miran claramente del lado de los republicanos. Trump tuvo problemas con sus candidatos en las elecciones de medio término en Arizona, por ejemplo. Sus endosos para gobernador o para candidatos en las carreras para legislativo. Georgia ha sido ganado a nivel del estado completo por parte de los demócratas en los últimos ciclos electorales. Y de último, tenés en Wisconsin, que pesa bastante ahí el voto sobre algunas de las políticas públicas o discusiones sociales que son tóxicas para los republicanos, en este caso, los derechos reproductivos y el acceso al aborto.
Ahora, Roberto, ya lo mencionaba Jesús María, con 80 años, Biden es el presidente más viejo que ha tenido Estados Unidos y cada día que pasa en el poder aumenta el récord que lleva. Si fuera reelecto, asumiría cuando tuviera 82 años y dejaría la presidencia más o menos con 86 años. Esto hace que la decisión de su vicepresidenciable sea crítica. ¿Es Kamala Harris la mejor opción para Biden como compañera de fórmula?
Yo creo que Kamala Harris no sería la candidata ideal para acompañar a Joe Biden. El problema que esto genera, que es un problema, en mi opinión, más de fondo de ambos partidos, y estoy de acuerdo con lo que decía Jesús María, sobre los dos candidatos octogenarios, es que por un lado en el Partido Republicano es el miedo que se le tiene a Trump, nadie quisiera realmente competir contra él, pero por otro lado el Partido Demócrata tiene todavía la figura de una Nancy Pelosi, que después de Hillary Clinton hereda gran parte de ese poder, y ella influye mucho en la decisión de Kamala Harris. Ahora, sacar a Kamala Harris también, o sea, implica una crítica, decir, ¿por qué pusieron a esta persona como candidata desde un inicio? ¿Por qué no se pensaron en otros candidatos? Y creo que lo que estamos viendo nuevamente es una ruptura total entre dos partidos que tienen malos liderazgos, pero que tienen liderazgos que no son precisamente propositivos para los grandes problemas que tiene Estados Unidos. Y en este caso, Kamala Harris ha sido la gran sacrificada del Partido Demócrata en cuanto a muchos de los temas que les han salido mal.
¿Crees que eventualmente pudieran cambiar de candidato vicepresidencial, Roberto, en ese escenario que planteas?
Si lo hacen, tendrían que hacerlo con muchísima habilidad y con muchísima disciplina partidaria. Porque si a mí me nombran de candidato y me sacan de repente y me sacrifican, ¿quién me garantiza que yo me voy a quedar callado y que Kamala Harris no venga y diga y empiece a hacer ella una crítica a su propio partido? Lo cual sería muchísimo más perjudicial para los demócratas.
Jesús María, ¿cómo ves la candidatura de Donald Trump? Javier ya mencionaba de que es un personaje obviamente controversial. Y según algunas encuestas, el 51% de estadounidenses tienen una opinión desfavorable sobre él. ¿Logrará ser el candidato a la presidencia por el Partido Republicano?
Yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es lamentablemente una especie de tercermundización del propio sistema político de allá. Los Estados Unidos por mucho tiempo fue un modelo del sistema político constitucional y creo que al final lo que estamos viendo es una especie de tercermundización. A ver, lo que primero tenemos que recordar es que estamos en un sistema que al menos es un sistema republicano democrático en el cual los candidatos se presentan en primarias respetándose un presupuesto fundamental que es los derechos individuales, libertad de prensa, reunión, manifestación, etcétera, etcétera. ¿Qué ha venido pasando? Y esto lo ha mencionado un poco Roberto cuando mencionaba ahorita su crítica, la cual creo que es un punto válido en el sentido de que el liderazgo en sí mismo a lo mejor no es el más propositivo. Y eso es un tema que yo creo que no se discute. Mi punto va al otro punto. Es decir, no puedes tener una democracia cuando básicamente los Estados Unidos, esto fue lo que vivió el presidente Trump, amenazas, persecución judicial, todo el deep state en contra de su candidatura. No tenemos a toda la región América Latina viendo ahorita disoluciones de Asamblea Nacional, persecución de los candidatos, inhabilitaciones partidistas. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando un millonario como Elon Musk tiene que salir a decir que no hay libertad de expresión y luego las grandes cadenas de televisión votan a sus periodistas estrellas para ser un poco más incluyente, lo que estamos viendo es que es un sistema en que se están cercenando las voces democráticas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los supuestos demócratas se están abogando por una especie de oligarquía partidista. El presidente Trump, más allá de que sea el mejor o no candidato, es víctima ahora de un sistema en el que quiere aplastarlos y posibilitar su candidatura. Y eso es gravísimo. Lo que está pasando ya no es un tema de Trump o no, es un tema del sistema político constitucional americano que puede tronar no solamente en esta elección, sino a futuro.
Roberto, DeSantis tendría la oportunidad de ganarle a Trump en las primarias. ¿Qué opinas de esos casos legales que ya mencionaba Jesús María en contra de Trump?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús María. O sea, al final del día tenemos muchos problemas en lo que es el sistema político y lo que ha sido una judicialización del sistema mismo. Pero, a ver, nuevamente, lo que siento yo es que Nikki Haley y DeSantis pueden ser candidatos que sean de cierta forma más, más jóvenes o más refrescantes en algunas áreas comparados con Donald Trump, pero es ir a librar una batalla contra un león herido y al final del día no sabe uno cómo va a salir de esa batalla porque las reglas son otras. Entonces es una cuestión sumamente difícil, pero yo insisto, lo que creo en que nuevamente hay, digamos, la disciplina partidaria en base a liderazgos, no la veo.
Javier, según algunas encuestas, el 48% de los estadounidenses está de acuerdo con brindar ayuda militar a Ucrania. El 29% está en contra. El resto es indiferente. En recientes declaraciones, Donald Trump dijo que resolvería rápidamente la guerra en Ucrania de llegar a ser presidente. ¿Qué efectos tendría la guerra en Ucrania sobre las elecciones de Estados Unidos?
A nivel presidencial creo que muy poco. Realmente creo que toda la conversación que estamos teniendo, no hay que confundir el debate público en Estados Unidos con el tema electoral. El tema es básicamente, si estamos hablando de resultados, estamos hablando de esos tres estados. Realmente no hay más. Eso es debido a la polarización y debido a que el mapa electoral en este sentido lo que ha hecho es aumentar precisamente ese efecto nocivo de los incentivos electorales donde están puestos. Eso tiene que ver con las dos respuestas anteriores, tanto de Roberto como de Jesús María. Trump no es una víctima del sistema. Al final de cuentas, lo que pasa es que Trump tiene secuestrada una base radical del Partido Republicano, que obliga a los líderes a tener ese fino equilibrio entre distanciarse de Trump en algunas cosas y apoyarlo, porque si no alienan a la base. Y del otro lado tenés más un control por parte de los líderes del Partido Demócrata, quitando a esa base también igual de radical del otro lado de progresismo. Y el debate no se vuelve nacional simplemente porque el sistema electoral es del colegio electoral, se ganan prácticamente todos los estados, excepto poquísimas excepciones de estados, además con muy pocos votos se ganan, ganas por un voto el estado y ganas todo. Entonces la guerra de Ucrania y otros temas van a ser marginales, y no van a mover grandemente el debate en el resto del país. Importa básicamente y qué tanto peso puede tener solo en esos tres estados, y creo que va a pesar más la economía, como siempre, y van a pesar más temas como los derechos reproductivos o en sí las guerras culturales que el tema de la política exterior en Estados Unidos.
Roberto, ¿coincides con Javier en ese análisis? Sobre todo porque hay algunas encuestas que muestran que muchos estadounidenses pues ya se declaran básicamente independientes, ya no tienen una cercanía con el Partido Republicano o con el Demócrata. Y en ese mismo sentido, ¿el tema migratorio crees que podría influir algo en estas elecciones?
Yo no estoy de acuerdo con Javier del todo en cuanto a lo que es el tema electoral con el tema del debate público. Sí van a haber temas que van a surgir. Por otro lado, lo que dices, Paul, la gran mayoría de votantes estadounidenses son independientes, lo han sido siempre, y estamos viendo ya cambios generacionales en donde muchas veces ciertos elementos que nosotros hablamos de las elecciones como tales en aquel país, pues sí han venido cambiando. Lo que sí no estoy de acuerdo, no creo que podemos reducir las elecciones a lo que son los resultados de tres estados y cómo se va a dar. Nuevamente, la obsesión que se ha dado en los últimos años por el tema del colegio electoral es una cuestión que si pasamos, digamos, a lo que es hablar de lo que son muchos de los votantes que hemos visto, que los votantes que eligieron a Trump y los votantes que también estuvieron a favor de Biden, tomando en cuenta figuras que aparecieron en un momento dado como un Bernie Sanders, o figuras que pueden aparecer, digamos, como otros posibles candidatos independientes, pero con la polarización del sistema no la hay, no podemos venir y reducir todo a lo que puedan ser, digamos, las posibilidades que tienen ciertos estados. Hay estados que son tradicionalmente azules, hay estados que son tradicionalmente rojos, pero al final del día, el tema económico, digamos, y las competencias económicas, a pesar de las competencias económicas que vemos entre estados, el tema económico es un tema que donde siempre es la cuestión del gobierno federal. Yo creo que sí, lo importante es cómo va a votar esos independientes.
Ahora, Javier, quisieras contestar a Roberto, dado que hay diferencias
en la opinión. Sí, la data no soporta lo que dice Roberto. O sea, básicamente tendrías que tener un sismo a nivel de esos temas para que la tendencia se rompa. Precisamente lo fregado de este momento en Estados Unidos es esa polarización que el votante independiente se mira secuestrado dependiendo del cuño ideológico y de la mayoría que hay en ciertos estados. No pesa su voto a nivel de presidencia. Así está puesto el sistema. ¿Cómo romperlo? Es muy difícil hacer un partido federal a nivel nacional. Podría ser, por ejemplo, un sistema de primarias en que los que voten en las primarias no sean nada más los candidatos afiliados de un partido, sino podrías abrirlo a que voten ahí independientes y voten incluso de otros partidos, en el que le dé un chance a candidatos más moderados para poder descender en este caso el asunto. Pero lo que dice Roberto suena bien, pero simplemente no pasa. O sea, si miras el comportamiento electoral de estados que antes eran morados, en esta ocasión simplemente se reduce a esos tres estados. Esa es la data que dicen todos los modelos, el modelo de The Economist, el modelo de 538, el modelo de New York Times, los mejores modelos predictivos te dicen que en esos tres estados se define la presidencia.
Se me está terminando el tiempo. Me queda solamente
que
un minuto.
La data ha fallado en tres últimas elecciones también.
No, fue una data muy bien y la predicción fue muy adecuada. Lo de Trump hay que entenderlo, son modelos probabilísticos.
Bueno, si fue una data muy adecuada, entonces los analistas fallamos en cómo la presentamos.
Pues no todos, la mayoría coincidían que iba a ganar en el ciclo electoral.
Bueno, se me está terminando el tiempo, solo me queda un minuto. Jesús María, ¿quisieras tú mediar, digamos, en esta discusión?
En Estados Unidos no hay disciplina partidista. Los votantes demócratas pueden votar republicano y los republicanos pueden votar demócrata. Eso ha pasado en la historia de Estados Unidos. No hay partidos políticos estatales y eso también es una gran ventaja, muy diferente a lo que pasa en América Latina. Lo que puede pasar es que el debate público se encienda a partir de junio, casualmente ahorita, por las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tienen casos muy candentes, más impactantes que las del año pasado. Eso va a posibilitar una agenda de más radicalización, tanto del bando demócrata y el bando republicano. Y nuevamente, otra vez, la discusión va a ser, no sé qué tanto peso, va a ser economía y rule of law. O vamos a hablar en Estados Unidos, un sector va a decir, o mejoramos la economía producto de la guerra, o vamos a tercermundizar más a los Estados Unidos de lo que ya es. Esto es violar las reglas constitucionales por una agenda política partidista de un sector o de lo que llaman en Estados Unidos el Deep State. Y eso es cada vez más grueso en los propios Estados Unidos. Moviliza a los dos bandos y los dos bandos se van a comportar en algunos casos como o desdén por las normas constitucionales o favorables a ellas. Y eso va a ser cada vez más fuerte.
Vean, me quedan 15 segundos y quisiera escuchar su conclusión de 5 segundos. Roberto, empezamos contigo.
Sí, yo creo, yo en términos generales coincido con mis colegas, pero siento que todavía muchísimo puede y va a pasar en Estados Unidos antes de las elecciones.
Jesús María, 5 segundos.
No ha empezado todavía, estoy de acuerdo con Roberto, apenas ahorita en junio, como digo, se va a encender un poco el debate, estamos viendo dos octogenarios candidatos, estamos viendo un sistema que cada vez no respeta las condiciones electorales republicanas y eso va a ser el debate de lo que vamos a ver en los próximos meses.
Javier, terminamos contigo.
Bien. Atento a los cisnes negros, es difícil predecirlos, pero básicamente, a menos que haya algo que cambie radicalmente, vamos encaminados a esa batalla de octogenarios entre los dos. Eso, el anuncio de Trump, es lo que confirma Biden, así que algo tiene que pasar muy imprevisto para que no suceda ese escenario.
Bueno, muchísimas gracias a los tres. Sin duda alguna, es un debate bastante apasionante, pero se nos terminó el tiempo. Pero muchas gracias por su análisis y por su tiempo. Y ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.